estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Mayo, buen comienzo de semana, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela, aquí Eugenia Quivel junto a Sabrina Flax, nuestra docente porteña y de cuarto y quinto grado, maestra de cuarto y quinto, y también lo sumamos desde esta apertura a Ernesto Algranati, nuestro profe de música, en un día muy especial. Buenas tardes, buenos días a los dos, ¿cómo les va?
Buenos días.
¿Cómo andan? Muy bien, escuchábamos el himno nacional argentino en esta especie de edición con pequeños pedacitos o versiones con distintos artistas, ¿no? Cada uno tendrá su favorito, su himno, su versión favorita, pero lo importante es que suene bien fuerte. ¿Por qué hoy, Sabri, hoy 11 de mayo?
Bueno, hoy 11 de mayo es el día del himno nacional.
Sí.
Bueno, donde hacemos homenaje, ¿no?, a este himno que nos representa como pueblo, ajá, como nación, y que, bueno, tiene su historia también. Y algo importante quizá para remarcar.
Dale, hablemos,
es que
sí.
El himno sí. Es muy largo. Viste que conocemos unas partecitas nomás, unos fragmentos, ahí está. Pero en realidad hay más fragmentos.
Ajá.
Yo, si quieren, les leo aunque sea un fragmento, una partecita, para que pensemos por qué, ¿no? Esa parte quizá no está.
¿Por qué no la cantamos?
Claro.
A ver.
Por ejemplo, en el segundo fragmento
sí.
Dice. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar. La grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hacen temblar. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor.
Muy
ahí
bien.
Tenemos una estrofa
sí.
¿Sí? Que menciona al Inca.
Sí.
¿Qué tiene que ver el Inca con la Argentina?
Ajá.
¿No? Pensemos. Bueno, acuérdense que cuando los españoles llegan y conquistan América, la República Argentina estaba, si bien había un montón de pueblos indígenas
sí.
Que habían sido anteriormente conquistados por el Imperio Incaico,
claro.
¿Sí? Los incas eran un gran imperio que abarcaba un montón de territorio de lo que hoy en día es Latinoamérica,
uh-huh.
Y muchas de las provincias de la República Argentina del Norte estaban bajo dominio incaico,
claro.
¿Sí? Entonces está haciendo mención también a ese Inca que fue conquistado por los españoles. Imagínense cuando se empieza a desarrollar la historia argentina,
sí.
Seguramente muchas personas no habrán querido, no era de su interés que sea mencionado este Inca que era el rey sería del Imperio Incaico,
uh-huh.
¿No? Entonces aparecen ciertas estrofas que con el correr de los años se fueron quitando de alguna manera, ¿sí?
Sí.
Y que hace que quede el himno con las estrofas como lo conocemos hoy, como lo cantamos hoy.
Ernesto, hoy vamos a tener clase de música, pero ¿qué podemos sumar a propósito del himno nacional?
Se me ocurre contarles algunas efemérides.
Sí.
¿Por qué primero el 11 de mayo? ¿No?
Claro.
Esa es una pregunta.
¿Por qué? ¿Por qué hoy?
¿Por qué el 11
de mayo?
¿Por qué justo el 11 de mayo?
Sí.
En realidad el 11 de mayo fue el día que la asamblea del año 13,
uh-huh.
Digamos, instituyó componer esta marcha patriótica que terminó siendo el himno. Entonces le encomendaron componer a Blas Parera y Vicente López y Blanes
claro.
Lo que sería al final el himno nacional, que en ese momento era una marcha patriótica.
Ahí va.
Esa fue la fecha en donde la Asamblea tomó esa decisión.
Muy bien.
Claro, ¿se acuerdan que en Sociales hablamos de la Asamblea del año 13?
Sí, claro. Y a partir de esta Asamblea, entonces es que se institucionaliza, ¿no?, nuestro himno. ¿Y dónde se habrá cantado por primera vez?
Bueno, el himno se cantó por primera vez cuenta la historia, sí, en la casa de Margarita Sánchez de Thompson.
Ah, de Mariquita.
Mariquita, perdón.
Mariquita, sí.
Mariquita Sánchez de Thompson. Y aparte, la idea a Vicente López y Planes se le ocurre en un teatro. La idea, uh-huh, de hacer la letra del himno. Les cuento algo de esa parte. A Dice, ver. El 24 de mayo de 1812 se presentó en la Casa de Comedia de Buenos Aires la obra teatral El 25 de mayo, referida a la Revolución de Mayo de 1810.
Claro.
El autor era Luis Morante. La misma terminaba con un himno escrito por el propio Morante, al cual el español Blas Parera,
sí,
el español,
mirá.
Tomamos en cuenta ese dato. Epa. El himno nacional argentino tiene la música de un español.
Bien.
Había puesto música, Blas Parera, a esa obra, coreado por actores, ¿no? Uno de los espectadores que estaba ahí era Vicente López y Planes.
No me digas, estaba ahí sentado mirando la obra.
Tal cual, se sintió inspirado.
Ajá.
Y esa misma noche, cuenta la leyenda,
sí,
escribió la primera estrofa del himno que después terminaría siendo el himno que conocemos,
claro,
hoy.
Claro, mirá.
Mirá. Bueno, hoy 11 de mayo, no está mal, ¿eh?, hablar un poquito sobre el himno nacional argentino. Ahora en un rato vamos a volver con Ernesto porque hoy tenemos clase de música, pero comenzamos, seguimos educando.
Primaria. Lengua.
Comenzamos con prácticas de lenguaje. Y bueno, comienzo de semana, comienzo también de unidad nueva, ¿o cómo venimos, Abril?
Seguimos trabajando un poquito con los cuentos.
Sí.
¿Sí? Hoy vamos a introducirnos también en una reflexión sobre el lenguaje, sobre la forma de escribir.
Ajá.
Alguna cosita de ortografía que vamos a ir mechando en algunas clases, porque no nos tenemos que olvidar de la ortografía.
No, fundamental.
¿Sí? Y hoy vamos a estar trabajando con algunos cuentos que se llaman como picarescos.
Ah, me gusta.
Sí, cuentos
eso.
Picarescos.
Viene de picardía.
Claro, sí.
Hablando de palabras y de familias.
Bueno, justamente vamos a estar hablando de eso, ¿sí? Esta semana vamos a conocer a unos personajes muy particulares y también muy famosos.
Ajá.
Porque son historias que se cuentan desde hace muchísimos años en distintos lugares del mundo. ¿Se acuerdan? Como las leyendas.
Sí.
Pero no son leyendas, son cuentos.
Ok,
¿sí? Pero perfecto. Tienen esta cosa en común con las leyendas que se cuentan de manera oral, es de tradición oral,
sí,
que se cuenta en muchos lugares del mundo.
Bien.
Y que justamente por eso en cada lugar tiene su propia versión.
Ah, muy
¿sí?
bien.
Entonces vamos a conocer a Nasrudín, a Pedro Urdemales y a Juan el Tonto, que ya vamos a ver que de tonto no tiene mucho.
Muy bien.
Hoy vamos a transportarnos al cercano oriente.
Ah, qué lindo.
Para conocer a Nasrudín. Las historias de Nasrudín son siempre sabias y cómicas al mismo tiempo.
Bien.
¿Si les parece?
Sí.
¿Escuchamos el cuento?
Vamos a escuchar el cuento, en este caso en la versión de Ana María Yúa.
En la aldea donde vivía Nasrudín, había un hombre que se jactaba de ser el más fuerte entre los fuertes. Siempre estaba molestando a sus vecinos y nadie se atrevía con él. ¿Es cierto que tienes tanta fuerza?, le preguntó un día el sabio Nasrudín Avanti.
¡Puedo levantar una piedra de 200 kilos!, dijo el forzudo, ¡y arrojarla por encima de la pared de tu patio!
Muy bien, entonces te desafío. Mañana veremos quién puede más. El forzudo se fue riéndose. Nasrudín era un hombre mayor, con un vientre abultado que nunca se había destacado por sus condiciones físicas. Jamás podría ganarle. Al día siguiente, Nasrudín había invitado a varios vecinos para que presenciaran la prueba. «La prueba consiste en arrojar algo al otro lado de la pared de mi patio».
«Puedo levantar y tirar por el aire el más pesado de tus arcones llenos de piedras»,
rió desdeñosamente el forzudo. «No te preocupes, te voy a dar algo mucho más liviano. Lo que quiero que tires al otro lado de la pared es este pañuelito», dijo Nasrudín, y le entregó un livianísimo pañuelo de gasa. El grandote arrojó el pañuelo con todas sus fuerzas, pero no logró hacerlo pasar al otro lado de la pared. Tal como hubiera sucedido con una pluma o con una hoja de papel, el pañuelo se sostuvo un momento en el aire y después bajó planeando suavemente en el patio de Nasrudín. «Ahora te voy a demostrar lo que puedo hacer yo», dijo Avanti. «No solo puedo tirar el pañuelo fuera del muro, lo haré con una piedra al mismo tiempo». Envolvió una piedrita en el pañuelo y lo tiró sin ninguna dificultad por encima de la pared. Había ganado la apuesta y desde entonces el forzudo convertido en el hazmerreír de los vecinos, ya no se atrevió a molestar a nadie.
Escuchamos Nasrudín y el Forzudo, un cuento de tradición oral, como nos contaba Sabri, en la versión de Ana María Yuba.
Bueno, esta es una historia cómica y sabia al mismo tiempo. Y tiene esto de picardía, ¿no? Porque con su inteligencia, Nasrudín deja en ridículo al Forzudo.
Lo venció.
Lo venció de alguna manera.
Sí.
Nasrudín es sabio, inteligente, ¿no? Vamos a ver algunas características de este personaje. Posee sabiduría, inteligencia. Acuérdense de estas palabras que vamos mencionando.
Sabiduría.
Sabio, inteligente, sabiduría, inteligencia.
Bien.
El Forzudo tiene fuerza y se jacta de ella. Es jactancioso.
Ay, mirá cuántas palabras nuevas.
Se van acordando, ¿no? De estas palabras, las vuelvo a repetir.
Dale.
Sabio, inteligente, es Nasrudín. Es decir, que posee sabiduría e inteligencia.
Sí.
Y el Forzudo tiene fuerza y se jacta de ella. Por eso le decimos jactancioso.
Bien.
Acuérdense de estas palabras porque vamos a estar trabajando, vamos a poner la lupa, ¿sí?, sobre las palabras.
Uh-huh.
Fuerza y forzudo, inteligencia, inteligente, jactancia, jactancioso, sabio, sabiduría. ¿Ven que se suenan parecidos, se escriben parecidos?
Arrancan parecidos.
Claro.
Va, arrancan igual y terminan parecidos.
Exacto, son palabras de la misma familia.
Ah, es por eso entonces.
¿Y por qué decimos que son de la misma familia? Porque tienen significados relacionados.
Ahí va.
Una persona que tiene fuerza es forzuda. Una persona con inteligencia es inteligente.
Claro.
Y además también, como decía Euge, se parecen en su forma.
Bien.
¿Sí? Por ejemplo, si yo pienso en fuerza y forzudo, ahí tengo algunas palabras, algunas letras, perdón, de las dos palabras que se repiten.
O sea, Sabri, que si yo no sé cómo escribir la palabra forzudo, si yo no estoy segura si va con Z, con S. Voy primero a la palabra de su familia y
claro,
a lo mejor, ahí me da una pista.
Y ahí me da una pista.
Ah, me gusta.
Exactamente.
Eso.
Podría pensar que si fuerza se escribe con Z,
ahí va.
Forzudo también se va a escribir con Z.
Ah, y eso pasa.
Ahí tenemos una regla de ortografía.
Me encanta. ¿Sí? ¿Y eso pasa con todas las familias de palabras? ¿Es algo como común
claro,
a todas?
Claro, exactamente.
Muy bueno.
Estas palabras también se relacionan porque tienen significados similares. No nos olvidemos de eso, ¿eh? Pero su forma no es parecida, por ejemplo, persona agrandada, canchera, la palabra no es parecida, no es de la misma familia de palabras. Son sinónimos.
Ah,
hay que tener en cuenta eso.
Eso ya los aprendimos.
Sí, claro. Que no es lo mismo sinónimos que familia de palabras.
No.
¿Sí? Entonces, la familia de palabras está integrada por palabras que tienen formas parecidas y significados relacionados. Tener en cuenta la familia de palabras, como decíamos antes, es una buena pista para resolver dudas de ortografía y también para poder entender el significado de una palabra que no conocemos. Por ejemplo, si fuerza se escribe con Z como dijimos, forzudo también. Si sabiduría se escribe con B larga,
claro.
¿Sí? Sabio también.
Claro.
Si inteligente se escribe con G,
sí.
Inteligencia también.
Uh-huh.
¿Sí? Es decir que, volvemos a decir, estas palabras, esta familia de palabras nos ayuda a poder, armar como una mini ayuda de ortografía. Lo podemos incluso poner en hojas y pegarlo en algún lado de nuestra casa y armamos familia de palabras para tenerlo ahí en caso de que necesitemos al momento de escribir.
Tenerlo en cuenta, entonces, vos que nos estás escuchando ahí en tu casa, te toca a lo mejor una tarea de lengua, de prácticas del lenguaje y no sabés cómo se escribe una palabra, ya tenés la pista, ya te lo explicó Sabri. 11 25 12 0896 es nuestro WhatsApp para que estés en contacto con nosotros. Y ahora,
primaria. Música.
Música, bueno, ya estuvimos conversando con Ernesto Aigranati, nuestro profe de música, a propósito del día del lunes 11 de mayo, día del himno nacional, pero tenemos clase de música. ¿Y cuál es la propuesta para hoy, Ernesto?
Tengo varias propuestas.
Ah, me gusta, a ver.
Primero, habíamos hablado un poco del himno.
Sí.
Y me parecía una pregunta, así que se me ocurrió cuando estábamos hablando del himno. ¿A qué llamamos himno?
Ah, qué bien. ¿A qué llamamos
himno? ¿Qué sería un himno? ¿Cómo lo explicaríamos?
Y para mí es como una canción identificatoria para un momento o de un grupo.
Esta alumna estudió, parece.
Que da identidad.
Ahí
¿no?
está, eso
exactamente.
También.
Es,
bien.
y puede representar un país, puede representar un club de fútbol.
Un club de fútbol, claro.
Puede representar instituciones.
Sí.
Hay millones de himnos que representan alguna identidad particular, digamos. Ajá. Así que, en principio, es una canción, básicamente. Como es una canción de un país, está institucionalizado, por ejemplo, como pasó con lo que hablamos recién de la Asamblea del año 13, ahí fue que se dictaminó que esa sea la marcha patriótica oficial. Uh-huh. Hay un momento donde se decide eso, pero en principio es una canción.
Sí.
Y yo quiero retomar eso porque después tengo otra canción para mostrarles que también tiene la palabra himno en su título.
Ah, bien.
Pero ahora vamos a retomar lo que hablamos la vez pasada de las voces. ¿Se acuerdan que hablamos de las voces?
Claro. Sí, los registros de voces.
Los registros de voces. ¿Se acuerdan algunos de los registros? Así
estaba
vamos repasando juntos.
Barítono me suena.
Sí. Barítono, que es una voz intermedia, digamos, en los hombres.
El tenor faltaba.
El tenor es la voz más aguda de los hombres.
Y el bajo.
El bajo es el más grave. Sí. ¿Y en las mujeres?
¿En
por
las
ejemplo?
Mujeres? Contralto, soprano y mezzo.
Usamos un audio la vez pasada para escuchar de Mercedes Sosa, que habíamos dicho que era una contralto.
Sí.
Y también escuchamos y habíamos hablado de las sopranos, de las mezzosopranos. Yo pienso que lo mejor siempre es probar, si entendimos un tema, probar escuchando y reconociendo. Porque esto es música, entonces lo mejor es escuchar y ver si nos damos cuenta solos.
Perfecto.
A ver si ya entendimos el concepto.
¿Y entonces?
Y le podemos pedir acá al maestro que está en el control, ¿cómo se llama el maestro de hoy? Diego.
Sí.
Le pedimos a Diego escuchar el audio 1, a ver si podemos reconocer esa voz.
I'm gonna get down with my baby.
Bien, ya algunos están como diciendo, sí, ya sé quién es el que canta.
Claro.
Bien, hasta ahí estamos bien para escuchar sobre todo la voz, ¿no?
¿Qué voz tiene?
El registro de la voz, que es lo más importante. ¿Alguno puede decir algo del registro de la voz?
A mí es como grave.
Muy bien, escuchamos una voz grave. Dentro de los hombres podríamos decir que está entre las voces graves, los bajos.
Muy bajo es.
Una voz baja.
Kevin Johansen estábamos escuchando.
Exactamente, Down With My Baby.
Sí.
Es una voz de bajo, claramente.
Sí.
¿Escuchamos otro audio?
A ver.
Estamos jugando entre todos, ¿eh?
Sí, claro.
¿Qué les pareció esta voz?
Y esta es una soprano, es bien aguda.
Bien aguda, es una soprano lírica.
Canto
es María
lírico.
Cala.
Ay, Dios mío.
Una de sopranos más importante de la historia, cantando Madame Butterfly. Vamos a escuchar otra voz. A ver si podemos seguir reconociendo.
A ver.
Acá. Ahí está.
Gran cantante también. Adele.
Prestemos atención a ver qué nos parece esa voz. ¿Te parece algo?
A mí me da duda, porque en algunas partes me parece como intermedia, en otros algunos agudos. Es como.
Muy bien,
como
muy
un mosaico.
Bien. Podríamos decir, digamos, sin equivocarnos, que es una contralto.
Sí.
Pero en esta canción, por ejemplo, en la parte más aguda, canta en un registro donde comparte mucho con una mezzosoprano, por ejemplo.
Tengo una pregunta. ¿Es posible que en una misma persona convivan los tres registros? ¿Sucede?
Sí. Sí, en general, las voces predominan siempre alguno por sobre otro, ¿no?
Claro.
Podríamos decir que tal cantante canta más bien en este registro, porque es más tenor, pero puede compartir el registro con un barítono. Es más raro que sea con un bajo, pero hay voces que son muy amplias en el registro que tienen.
Tienen un rango enorme.
Pero en general por el color, uno escucha el color de la voz y dice, sí, puede llegar a notas graves, pero donde más cómodo, donde más está desplegando toda su sonoridad, digamos, es en tal registro,
ahí va.
¿No? De las voces. ¿Escuchamos otro? Bueno, pero ese lo dejamos para el final.
Bueno, dale.
Lo dejamos para el final.
Bien.
Yo traje una canción. Ahora, para cantar, como les hablaba antes del himno, esta canción se llama Himno de mi corazón. Y es de una banda que me gusta mucho y de un cantante que me gustaba mucho, que se llama Miguel Abuelo.
Claro.
La banda es Los Abuelos de la Nada.
Sí, claro.
Es una banda que tuvo varias formaciones. No sé si se conocen un poquito la historia. ¿Les cuento?
Dale, contanos, compartinos.
Es una banda que fue pionera en el rock argentino, rock nacional, en la década del 60. Y tuvo distintas formaciones. En los años 80 se volvió a formar y tuvo mucho éxito, digamos, ya después de que Miguel Abuelo volvió de vivir en Europa muchos años, volvió a armar la banda con músicos jóvenes y tuvo un gran éxito con algunas canciones. Yo voy a cantar un pedacito de una.
Dale, sí.
Que justamente es esta, Himno de mi corazón. Ajá.
Palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que injusticia me dio a vos. La vida es un libro útil para aquel que pueda comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré por felicidad. Yo canto hoy. Oh,
bien los coros.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca flores de adiós. Nada hay nada que prohíba, ya te veo andar en libertad. Que no se rasgue como se da el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré solo por amor. Yo canto oh, 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 oh.
¿Recuerdan la voz de Miguel Abuelo, por ejemplo? ¿Recuerdan esa voz tan particular?
Sí, muy particular, sí.
¿Y cómo la definirían? ¿En qué tono cantaba? ¿Cómo sería ese registro?
Para mí es más como aguda.
Aguda, sí.
Muy bien, era una voz de tenor, así, muy particular, con un color muy lindo, muy especial.
Muy lindo, sí. Ay, qué lindo. Muchas gracias por regalarnos, Ernesto, esta canción.
Muchas gracias a ustedes.
Timbre, mirá. Pero nos vamos a ir, a propósito de esta banda que nos proponés, que nos regalás en el día de hoy con una canción de ellos, de Los Abuelos de la Nada, una canción para levantarse en este lunes 11 de mayo. Arriba todo el mundo, lunes por la madrugada, aquí en Seguimos Educando.